Well, are you ready for it? Tell me, are you ready for it? Put your hands up in the sky, in the sky. You really want it.
Todo el balonmano en cope.es, en De Rosca.
Celebrate tonight together. We're gonna celebrate tonight. We're glorious. We're never gonna stop. So glorious. We're gonna party till we drop. People, are you ready for it?
Hola, hola. ¿Qué tal estáis todos, amantes del balonmano, seguidores de Rosca? Ya estamos aquí otra semana más con todos vosotros. La Liga Sobal está muy interesante en la parte de arriba con esa lucha por la segunda plaza entre el Naturjoa La Rioja y Abanca de Mar de León. De momento, el conjunto de leonés ya es segundo tras ganar al Naturhaus en su casa. En la zona de descenso, Benidorm no levanta cabeza y Frigorífico Morrazo ha sumado un punto que le deja todavía a algunos puntos del 14º puesto. En la división de honor femenina, lo más destacado fue la victoria del balonmano Villaverde en Alcobendas y su lucha por salir de los puestos de descenso. Respecto a la división de honor plata masculina, el Teucro sigue firme en el liderato y el Palma del Río y el Barcelona B van a su caza. En las competiciones europeas masculinas, Champions League, el Fútbol Club Barcelona realizó un gran partido y se trajo una importantísima victoria en Hungría ante el Veszprém de Xavi Sabaté. El Naturjoa La Rioja, en su visita al Tratán Prešov, perdió, pero jugará los 16avos de final frente al españolizado Nantes. En la fase de grupos de la Copa IHF, el Freiking Balonmano Granollers cayó en una salida muy complicada en Alemania ante el Göppingen por un solo gol y el Helvetia Naitasuna derrotó en casa al equipo finlandés del Cox. En competiciones europeas femeninas, Challenge Cup, octavos de final vuelta, Rocasa Gran Canaria y Atlético Guardés ganaron sus partidos y se clasificaron para los cuartos de final. Finalmente se confirmó, con rueda de prensa incluida y camiseta, que Jorge Dueñas no sigue al frente de las guerreras. Muchas cosas que contaros, no os perdáis ni un solo minuto del programa. El balonmano, a tope con la cope, ¡empezamos! En el control de sonido, Chechu Martínez, en la producción del programa Belén Díaz de Arce y al frente de toda esta maravillosa y generosa familia de apasionados del mundo del balonmano, Luis Malvar, en un día muy especial, el Día Mundial de la Radio. Gracias a todos por estar ahí, gracias por seguirnos y gracias por animarnos a mejorar cada día. En Cope Valladolid, como siempre, Juan Carlos Amón. Hola, Juan Carlos.
¿Cómo me gustaría que el día que me fulmines el de Rosca me despidieras con una palmada en la espalda y una camiseta con mi nombre? Muy buenos días.
Muy buenos días, pero creo que eso no va a tener lugar porque no te voy a fulminar nunca.
Ah, creí que es que no había ni para camiseta.
Te
no,
vas
no.
a quedar sin la camiseta.
Para camiseta sí, pero vamos, esto es COPE, no es la Federación Española de Balonmano.
Buenos días a todos.
Muy buenos días. Chema Jodra, COPE Logroño, muy buenas.
¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Muy buenos días. Yo también quiero camiseta, ¿eh?
También, bueno, se te dará camiseta, pero seguirás ahí al pie del cañón. Vale. Emilio Gorgojo, hola Emilio, ¿qué tal? Buenas, aquí en Madrid, en los estudios centrales.
Hola Luis, compañeros y oyentes. Bueno, si yo que estoy más cerca de Luis, si hay camisetas ya os guardaré las vuestras. Y luego en la competición, pues aparte de los avatares de la competición nacional, buen retorno en el 2017 para los equipos europeos, porque el traspiés del Naturhaus no tiene ninguna incidencia porque estaba clasificado ya para la siguiente fase y le iba a tocar el Nantes sí o sí.
Y ahora, como siempre, nos vamos al bloque resultados de la mano de la Liga Sobal.
A Sobal, apostamos por el espectáculo.
Séptima jornada de la Liga Sobal con una Abanca de Mar de León que asalta la segunda plaza en detrimento del Naturjoa La Rioja Y por abajo, venidor que no levanta cabeza, frigorífico Morrazo, un solo puntito que yo creo que sabe a poco, Juan Carlos.
Sí, la verdad es que la brecha sigue abierta, pero cuidado, porque del undécimo, el Ángel Ximénez hasta la cola, todavía hay tembleque, con lo que puede pasar en esta segunda vuelta. Vamos con lo que ha pasado en la jornada número 17 de esta Liga Asobal, que ha dejado los siguientes resultados. El partidazo tuvo color visitante, enhorabuena Emilio. Naturhaus La Rioja 25, Abanca de Mar de León 29, lo siento Chema, pero en este caso el derbi de Rosca lo has perdido tú.
Sí, sí.
De ese Autogoma Sin Fin 22, Bidasoa Irún 29, Balomano Villa de Aranda 24, Fertiberia Puerto Sagunto 24, Frigorí Frigoríficos Morrazo 25, Ángel Ximénez Avia, Puente Genil 25, Recoletas Atlético Valladolid 31, el Betis Neto es una 28, Balonmano Benidorm 26, Bada Huesca 32, Liberbank Ciudad Encantada 27, Freiking Granollers 27 y Barcelona Lasa 32, Coavit Guadalajara 21. Precisamente el Barcelona Lasa continúa comandando la clasificación con autoridad sin fallo, 17 sobre 17, 34 puntos. Segundo, Abanca de Mar de León, ya con 29, uno más que el Naturhaus La Rioja, que suma 28. 19 puntos para Freiking Granollers y Liberbank Ciudad Encantada, con 18, Fertiberia Puerto Sagunto. 16 en el séptimo puesto, el Recoletas Atlético Valladolid. 15 tienen Bidasoa de Irún y Bada Huesca, además del Helvetia Naitasuna. Con 14, Ángel Ximénez Avia Puente Genil. Con 12, sin poder despistarse, Villa de Aranda y Coavit Guadalajara. 11 para el DS Autogoma Sin Fin, que marca la frontera de la tranquilidad. Abajo, zona roja, 8 puntos, penúltimo, Frigoríficos Morrazo, y 7 puntos, Balonmano Benidorm. La próxima jornada, la número 18, arranca el miércoles con dos partidos. 8 de la tarde, el Betis Naitasuna, Frigoríficos Morrazo. 8 y media, Freiking Granollers, Balonmano Benidorm. Al viernes se va el Bada Huesca, Recoletas Atlético Valladolid. 5 de la tarde del sábado, 3 partidos, justo cuando se me acaba de apagar la pantalla. Pero te los cuento. Bidasoa de Irún, Abanca de Mar de León, Coavit Guadalajara, Liberbank Ciudad Encantada y Barcelona Lasa Naturhaus La Rioja. A las 6 y media, Fertiberia Puerto Sagunto, DS Autogoma Sin Fin y el último partido, Ángel Ximénez Avia Puente Genil, Balonmano Villa de Aranda.
Los partidos que podéis ver por televisión esta semana en Multiasobal, sábado 5 de la tarde, Bidasoa a Banca de Mar de León, también a las 5 de la tarde ese Multiasobal, Coavi Guadalajara, Libervancia Encantada y el partido estrella, el partidazo de la jornada, 5 de la tarde el sábado, Fútbol Club Barcelona, Naturhaus La Rioja. En cuanto a la división de honor femenina, pues yo diría que por abajo empieza a espabilar el Base Villaverde y el Cleva León lo intenta, pero bueno, están intentando salir, pero complicado lo tienen, ¿no?
Pero tienen que pelear mucho y esforzarse mucho, porque día que pasa no vuelve, amigo mío. Los resultados de esta semana fueron Esencia 27, Ule Cleva de León 22, Aula Valladolid 29, Superamara Vera Vera 22, Elche Mustang 15, Prosetenisa Zuazo 28, Cañamelar Valencia 20, Godoy Maceira Porriño 19, Rincón Fertilidad de Málaga 25, Mecali Atlético Guardes 23, Mavi Nuevas Tecnologías 18, El Bete Alcobendas 22, Base Villaverde 23, y se juega mañana a las 7 y media de la tarde por los compromisos europeos el partido entre el Rocasa Gran Canaria y el KH7 Balonmano Granollers. En la clasificación, Superamara Vera Vera sigue de líder con 28 puntos. Segunda posición para el Mecali Atlético Guardés con 26. Ahora con 22 Rocasa y Prosetenisa, aunque Rocasa con un encuentro menos. Con 18 puntos Rincón Fertilidad de Málaga y Godoy Maceira Porriño. Con 17 Aula Valladolid. Con 13 puntos Mavi Nuevas Tecnologías. Con 9 KH7 Granollers y el Betia Alcobendas. Y en los 4 últimos lugares de la clasificación, 8 puntos para el Chemustan, 7 para Canyamelar Valencia, 6 para Base Villaverde y 5 para Esencia 27, Ule Cleva León. Para este próximo fin de semana, 4 y media de la tarde, Base Villaverde, Mecali Atlético Guardés. A las 5, KH7 Granollers, Prosetenisa Zuazo. 5 y media, Mavis Nuevas Tecnologías, Godoy Maceira Porriño. 6 de la tarde, el Betia Alcobendas, Esencia 27, Ule Cleva de León. De 6 de la tarde, Elche Mustang, Aula Valladolid. 6 y media, Rincón Fertilidad de Málaga, Rocasa Gran Canarias. Y 7 y media, Cañamelar Valencia, Superamara Vera Vera.
También tenemos que destacar que esta semana, concretamente el miércoles 18 de febrero, pues habrá partidos de la Copa de Su Majestad la Reina. Elche Mustang por su Tecniza Zuazo, Cleva León Rocasa Gran Canaria, Rincón Fertiberia Málaga Aula de Valladolid, Mavi Nuevas Tecnologías Mecale Atlético Guardés, Mucho Ticket Edbetia Balonmano Alcobendas y KH7 Balonmano Granoller frente a Cañaveral Valencia. En la división de honor plata, Emilio, el Zamora se ha dejado un puntito, Teucro sigue firme, Palma del Rey de Barcelona a la caza del líder.
Correcto, cuando finalizamos el segundo tercio de la competición regular, porque luego vendrán los playoffs y el desenlace de verdad interesante, es cierto, los zamoranos parece que pierden un poco de tensión y están dejando ya casi solos para el ascenso automático a Teucro y a Palma del Río, que con más menos dificultad, pero sacan adelante casi todos sus partidos. En la jornada número 20, estos resultados: Alarcos Ciudad Real 27, Cajasur Córdoba 26, Sezin Group Alcobendas 33, Gijón Jovellanos 17, Barcelona Belasa 37, Cisne Colegio Los Sauces 30, Ars Palma del Río 22, Amenábar Zaraut 15, Bordils 28, Vivero Serol Nava 24, Teucro 27, Torrelavega 25, Covadonga 31, Tolosa 27 y Carabanchel 24, MMT Seguros Zamora 24. En la clasificación, los pontevedreses del Teucro siguen firmes en la cabeza, 35 puntos. A 3 puntos viaja el Ars Palma del Río, 32. El filial del Barcelona, 30. En cuarta posición, Zamora, 29. Y abriéndose ya un panel de 5 equipos que pelean por 2 plazas en el previsible playoff final de temporada: Alarcos Ciudad Real, 24. Alcobendas, 23. Torrelavega, 22. Cisne y Covadonga, 21. En la parte que todavía pelea otro quinteto para eludir el último descenso de la categoría, ahí tenemos al Carabanchel, 16, Cajasur Córdoba, Bordils y Nava, 15, y el que ocupa esa plaza de descenso provisionalmente, Zaraut, 14, y los ya descolgados, Gijón Jovellanos, 5 y Tolosa, 3. El comienzo del último tercio en la jornada del próximo sábado, al completo, con 3 partidos donde están los equipos de arriba implicados: MMT Seguros Zamora, Alarcos Ciudad Real, Cisne Colegio Los Sauces, Ars Palma del Río y Torrelavega Covadonga. Además, Cajasur Córdoba, Alcobendas, Gijón Jovellanos, Barcelona B, Zaraut Bordils, Nava Teucro y Tolosa Carabanchel.
En competiciones europeas, en la Liga de Campeones, en esa liguilla fase de grupos, se dieron estos resultados: Veszprém 22, Fútbol Club Barcelona 25, Tratán Persov 30, Naturgal La Rioja 27. La clasificación en el grupo A: primero líder en solitario el Barcelona, 18 puntos, le sigue París Saint Germain con 16, Flensburg-Handewitt y Kiel con 11, Veszprém con 10, Wisla Plock con 6, Silkeborg con 2 y cierra Cadete Schaffhausen con 2 puntos. En el grupo B: Vardar y Kielce empatados a 14 puntos, Pixegen y Rene Karlowen empatados a 13 puntos, Meskovres 11 puntos, Kristiansand con 6 puntos, Celje Pivovarna con 5 y el Zagreb cierra con 4. En el grupo C y en el grupo D ya terminaron esta fase de clasificación. Primero en el grupo C el Montpellier, segundo el Naturgal La Rioja, en el grupo D primero el Nantes y segundo el Motor Zaporoye. Por lo tanto, con estos resultados, con esta clasificación, esa eliminatoria, digamos, de 16avos de final, queda Naturgal La Rioja frente al Nantes y Motor Zaporoye ante Montpellier. La ida será entre el 1 y el 5 de marzo, la vuelta del 8 al 12 del mismo mes de marzo. En esa Champions League, el Fútbol Club Barcelona, la próxima jornada, día 16 de febrero, jueves, 8 de la noche, visita al colista Cadete Schaffhausen, Fútbol Club Barcelona. Respecto a la competición de la Copa EHF, una EHF donde han iniciado su andadura el Beti Anaitasuna y el Fraikin Balonmano Granoller, pues tenemos que destacar que el Fraikin Granoller perdía por un solo tanto, Fris Göppingen 29, Fraikin Granoller 28 y el Beti Anaitasuna 30, Cox de Finlandia 24. El grupo A está encabezado por el Füchse Berlin y el GOG, le sigue tercero el San Rafael, cuarto el Rico. En el grupo B, Midtjylland es líder con el Fris Göppingen, tercero Fraikin Granoller con el Oporto, 0 puntos. En el grupo C, Tatabánya, Kolding y Magdeburgo, el Tatabánya líder con 2 puntos, Kolding de Copenhague y Magdeburgo con un solo punto, el Maccabi 0. Y en el grupo D, Melsungen en Beti Anaitasuna con 2 puntos, Kok y Benfica con 0 puntos. En las competiciones europeas femeninas, pues octavos de final, ganó el Rocasa su partido de vuelta ante el conjunto de Eslovenia y el Mecalia Atlético Guardés hacía lo mismo ante el Colegio de Gaia de Portugal. Por lo tanto, los dos equipos españoles están en cuarto de final de la Challenge Cup. Se pueden enfrentar al Zug Handball de Suiza, al Skol Poruba de Checoslovaquia, al conjunto polaco del Star Elblak, al conjunto croata del Lokomotiva Zagreb, al holandés del Virto Quintus o al sueco del 65 Horse. Esos son los rivales que pueden tocar en el sorteo que se va a efectuar esta semana de sus cuartos de final de la Challenge Cup femenina. Mucha suerte al Rocasa Gran Canaria y al Mecalia Atlético Guardés. En Derrosca es la hora de nuestra firma invitada de la semana. Hoy la firma viene de la mano del gran Iñaki de Mújica, buen amigo, veterano compañero de Onda Vasca y especialista balonmano. ¿De qué nos hablará Iñaki?
Podemos caer en la tentación de ser excesivamente pesimistas o largamente optimistas, según las circunstancias. Cada vez que una selección masculina o femenina afronta un reto internacional, leas europeo, mundial o Juegos Olímpicos, corremos el riesgo de valorar en exceso las opciones de éxito final o negar la mayor a los intentos de conquista de cada equipo. Los puntos de partida muchas veces son equivocados. Los ciclos se acortan o alargan. El nivel físico o técnico de los jugadores determina el éxito o el fiasco. Durante 4 años, por ejemplo, un triatleta como Gómez Noya preparó con todo lujo de detalles la cita de Río de Janeiro. Poco tiempo antes del momento anhelado, una caída conllevó una fractura y le dejó sin participación y sin sueños, ni medalla ni nada. ¿Es una decepción? En absoluto. Es la presencia de los elementos no entrenables que inciden en la competición. La Noruega del balonmano masculino es hoy una selección subcampeona del mundo a la que Francia derrotó en la final. Los nórdicos llegaron a la cita mundialista gracias a una invitación wildcard. Leyeron el campeonato, lo prepararon a conciencia, explotando sus virtudes y tratando de minimizar sus carencias. España hizo lo propio, con menos tiempo. Jordi Rivera ha comenzado a construir un equipo con vistas a Japón 2020. Es probable que alguno de los jugadores actuales no llegue y que otros se queden en el camino y que otros alcancen la meta. La necesaria renovación está servida. No creo que la actuación en Francia deba ser considerada decepcionante. Todo dependerá, vuelvo a repetir, del punto de partida, del modo en que cada cual afrontó la cita. Ni optimismo ni pesimismo. Realismo. La versión femenina de las guerreras lleva el mismo camino. La despedida de Jorge Dueñas ha sido sobre todo de agradecimiento a su trayectoria y a los éxitos indiscutibles del equipo que gestionó del mejor modo posible. Ese ciclo parecía ya agotado y llega el momento del cambio. Pendientes de hacer oficial la decisión de su sustituto, es obvio que las jugadoras que han sido santo y seña de esa carrera de éxitos vayan dejando también su sitio a quienes, ley natural, le sustituyan. No debemos por ello mirar con miedo a los cambios. Todo lo contrario, estamos ante una nueva oportunidad, un nuevo proyecto de futuro. Los grupos nuevos se gestionan desde la confianza y la esperanza. Y en ese camino pasarán cosas, buenas y malas, alegres o decepcionantes. Pero si el objetivo está claro, y la hoja de ruta también, no cabe sino apuntalarla.
Es el momento en Derrosca también de la sección más divertida para todos vosotros. La particular visión que tienen del mundo del balonmano, el Grupo Risa, en su sección La Rosca del Grupo Risa. El mundo del balonmano visto desde esa perspectiva tan especial, tan particular, que tienen el gran David Miner, Fernando Echeverría y Óscar Blanco. Esta semana, ¿con qué nos sorprenderán nuestros amigos del Grupo Risa?
En COPE, La Rosca del Grupo Risa.
Vuelvo a venir al de Rosca a cantar a ese clan Dulce Valle. Pues recibí un WhatsApp de Malvar anteayer por la noche, que me contaba que ficha Talant por el Kielce polaco, y que además su papá firmará a un par de renacuajos. Es familiar, es un padre ejemplar, es Talant Dulce Valle. Para entrenar, competir y jugar junto a sus dos chavales. La era, era, era. Ambos dos con papá, camino de la gloria. Se largarán Dani de Pucela y Alex de Macedonia. Y con mamá las maletas harán para ir hasta Polonia. Y Luis Malvar en De Rosca hablará de cómo hacen historia. Es familiar, es un padre ejemplar, está Talant Dulce Valle. Para entrenar, competir y jugar junto a sus dos chavales. La era, 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 era.
Luis Malvar, mi ídolo.
Before the wedding had begun, the Tropic of Capricorn left melting in the sun. But walking me, my beautiful.
La selección de Francia ha ganado el Mundial hace unas semanas ante su público, y en el banquillo debutaba un gran amigo nuestro como es Didier Dinard. Toda una gran responsabilidad para un ganador que en su historia ha conseguido 3 mundiales como jugador, 1 como ayudante de Claude Onesta en 2015 y ahora como entrenador de Francia. Dinard ha ganado su primer gran título como entrenador. Todo un lujo, yo creo, para los ciudadraleños tener como vecino al rudo, al grande, al bueno de Dinard. Hola Didi, campeón, enhorabuena.
Hola, buenos días.
Bueno, jugar el Mundial en Francia, mucha responsabilidad y yo diría casi que un caramelo envenenado, ¿no?
Era, sí, al principio era un poquito amargo, pero a ver, hay que superar los retos y al final hemos sido muy centrados para intentar superarlo y al final todo ha salido bien. Más vale, sí, en los dos sentidos hubiera sido especial porque perdiendo tendría que explicarlo y la suerte que tenemos es que hemos ganado.
Bueno, las explicaciones las dejamos para otro día, ¿no?
Eso sí, las dejamos para otro día. Más vale decir que ha salido todo cojonudo y ya veremos qué pasa.
Bueno, oye, el grupo ha sido clave para ganar y tú te has integrado porque eres uno más de ellos, ¿verdad?
Sí, hay que ser. A ver, que ha habido muchas críticas porque te dicen, no, que eres muy cercano a los jugadores, que hay que meter una distancia al entrenador con los jugadores. Pero una cosa que hay que entender es que los que hacen que el deporte va para adelante son los jugadores. Ellos tienen el contacto con el campo y hay que estar cerca de ellos para sentir las cosas, eso sí.
Oye, y además tú lo sabes bien, que aquí en España hay una frase que se dice que uno ha sido cocinero antes que fraile, es decir, que tú antes lo has vivido y sabes lo que tienes que hacer.
Claro, entonces que tú sabes perfectamente lo que necesita un jugador y el estado psicológico o físico que está en todos los momentos. Entonces creo que es una ventaja más que una desventaja.
Oye, y otra cosa importante, menuda comunión con el público francés. Eso ha sido muy especial, ¿a que sí, Didi?
Ha sido increíble. A nivel de, vamos a decir, a nivel de infraestructura, para mí el mundial más grande que ha sido el de Qatar, porque era como un minijuego olímpico. Pero yo me quedé alucinado de todo el público que ha habido, que nunca hemos tenido un mundial o una competición internacional con tanto público. Ha sido 550.000 personas, es impresionante.
Monsieur Dinar, buenos días. Soy Emilio Gorgojo. Felicidades, aunque yo ya me lo esperaba, pero usted tiene ya unos cuantos oros como jugador, que sí. Eso ya pasó a la historia, y ahora pues se apunta usted también al banquillo. Pues enhorabuena, y, aunque resulta que Francia al final lo va a acabar ganando todo, con usted o sin usted.
Sí, pero bueno, que lo más importante es de seguir, porque este equipo nos hemos hecho con los años, porque, por ejemplo, ahora mismo hemos acabado el Mundial y ya estamos pensando al europeo. Que no tenemos tiempo de decir que vamos a disfrutarlo, ¿vale? Lo hemos disfrutado dos días después y ahora hay que centrarse en la clasificación para el europeo de Croacia e intentar hacer un mejor resultado en Croacia.
Didi, mira, yo he defendido aquí en estos micrófonos que Francia, en balonmano concretamente, está haciendo muy bien las cosas. Tienen unos proyectos, tienen una forma de trabajar, independientemente de quién esté en el banquillo. Esta vez le toca a Dinar, antes le había tocado a otro entrenador, pero digamos que el plan de trabajo se hace casi a largo plazo. O sea, se tiene una idea fija y con ella hasta la muerte, ¿no?
Sí, es una idea fija, pero también hay que saber que en Francia hay 24 centros de alto rendimiento.
Por supuesto.
Significa que el Estado financia su deporte. Y entonces si hay jugadores que se entrenan diario con unas directrices, para sobre todo a nivel defensivo, que es una lucha perpetual, continua. Entonces que defender para contraatacar. Y luego en ataque ya veremos, pero toda la base es en defensa y este punto es que es una clave.
Y la Roca Dinar en lo de defender sabe bastante, ¿no? O sea que a ti si te ponen para otra cosa a lo mejor no sirves, pero para defender bien, creo que han elegido bien, ¿no?
Para defender yo creo que...
Para repartir caramelos ahí en los 6 metros, Didi.
Sí, sí, pero caramelos que no sean amargos.
Venga, hombre, si te dan un palo, qué más que dulce no va a estar. Lo que pasa es que hay que saber hacerlo. Tú encima ponías buena sonrisa y todo, como diciendo, no, perdóname si te he pegado fuerte.
Hay que tener un poquito de tacto.
Sí,
¿no?
claro.
Como un salvaje,
oye,
siempre, ¿no?
Didi, yo sé que ahora en la hora del triunfo, pues esto no se acuerda a nadie, pero ¿tú te hubieras imaginado qué hubiera pasado con una Francia volcada? Has hablado de medio millón de espectadores, campo de fútbol de 28.000 personas. ¿Si Francia se le ocurre no ganar este Mundial?
Sí, se me lo planteé, pero al final he pensado decir, mira, voy a luchar y ya veremos qué sale al final. Que tú no puedes salir con la mente negativa, hay que salir siempre con buenas perspectivas. Una cosa así, que yo he tenido, hemos tenido un susto muy fuerte porque Suecia en cuarto de final era un equipo muy fuerte.
Ahora, no nos hemos enfrentado a Francia, por desgracia, en este Mundial, pero me has decepcionado con una cosa que te preguntamos la última vez. Digo, al Titi Omeyer, ¿cuándo le vas a mandar a su casa y tal? Y te han faltado los reaños que te sobraban cuando defendías, ¿eh?
Pero Titi Omeyer, si
¿qué?
Miramos...
¿40?
40. Titi Omeyer es mayor que yo.
¿Por eso?
¿Por eso?
Te lo digo por eso, Didi.
Sí, pero si habéis mirado bien el Mundial... Los partidos no jugó mucho. Entonces,
y ya se le quedó carita de acordarse de ti, sí.
No,
en la final.
No, porque al final la gente, cuando por ejemplo lo saqué, le dije que no iba a jugar la semi, lo único que me has dicho es que si tú crees que es la mejor solución para el equipo, que lo hagas, porque tenemos que ganar, tenemos que clasificarnos por la final. Y no me dijo nada más.
Oye, Didi, ¿y por qué ante equipos como Suecia, Noruega, es decir, el balonmano nórdico, os cuesta tanto?
Pues son equipos que tienen una fluidez en el juego, de un término general, que son gente que lee muy bien el juego, y bueno, que hay equipos así que te crea problema, porque, a ver, también, y todo el mundo nos quiere ganar, todo el mundo nos tiene muchas más ganas, que sea que juegues contra un equipo X, cuando juega contra Francia se quiere superar siempre.
Oye, ¿os pesaba de alguna manera el no haber ganado el oro en los Juegos Olímpicos de Río 2016 o lo aparcasteis y mentalmente ibais solo al Mundial?
Lo hemos aparcado, pero la consigna siempre ha sido acordaros lo poquito que nos faltó, pero eso por las fases finales, acordaros de lo poquito que nos faltó para decir que si hubiera hecho algo más, hubiéramos ganado. Pues el algo más empieza a partir de hoy, ¿sabes? A partir de la semi, la final, para que no se reproduzca y que vivimos muchos años o hasta el final de nuestra carrera o nuestra vida con unos remordimientos. Daros al 100% y si estamos al 100%, en principio Francia no pierde. Y eso es lo que ha pasado.
Y además, Didi, bueno, iba a decir suerte, ¿no? Yo me imagino que lo que tú hablas de los centros de entrenamiento, de llevar una buena planificación, pero toda la gente joven que ibas poniendo en el equipo te iba respondiendo. Eso es una envidia horrorosa para nosotros, ¿no? Que parece que nos cuesta meter con calzador a uno, a dos, a tres.
Pues, bueno, la cosa se hace también con a largo plazo. Que, uh-huh. Por ejemplo, si cogemos a Fabregas o a Remili, o a Ñocas, o se puede ver, hay otros también, es que esta gente les hemos incorporado en el Europeo 16, hace un año, en Polonia. Y el objetivo era que sean buenos para el Mundial, pero en el plan de juego, en la confianza, en todo. Porque, por ejemplo, Fabregas, que es junior, segundo año, y yo le dije, tú vas a jugar el Europeo, y después del Europeo, para mí, ya no vas a ser un joven, tienes que ser como uno más.
Joder.
Desde los Juegos Olímpicos y ya hizo una semifinal cojonuda.
Sí, sí, pero como digo yo, te vio la Virgen y sabía cómo te llamabas, Didi, porque lo de Fábregas con 20 años me parece que tiene el muchacho y qué mundial se ha cascado, eso, ¿tú te lo esperabas que luciera ese nivel que hizo?
No lo esperaba, pero yo sé que podía hacer cosas muy buenas, pero el desencadenante para él fue que Lucas se lesionó.
Ya,
entonces, que para él en este momento dice, mira, o soy bueno o soy bueno, y el equipo cuenta conmigo, pues tengo que, y ha cumplido lo que tenía que hacer. Y incluso yo creo que un momento dado, bueno, tú te ves con la responsabilidad, es más fácil que saber que tienes una competencia con otro.
Oye, sí.
Didi, ¿qué tal? Desde Valladolid, muy buenos días y muchísimas felicidades.
Hola.
Por el título. Oye, una curiosidad. Esta generación de jóvenes en Francia, aficionados, que tienen ahora 18, 20 años, y que solo han vivido títulos, finales y medallas, ¿tú crees que está preparada para cuando Francia tenga una mala tarde en un cruce y quede fuera?
Bueno, sí, yo creo que... Yo digo siempre a los jugadores que no os enfadéis con los periodistas, porque ellos lo único que hacen es escribir lo que habéis hecho en el campo. Entonces, que si hay que prepararse porque hemos jugado mal, ¿qué vamos a decir? Sino que lo hemos hecho muy mal.
Oye, y Didi, ¿ha sido un mundial para ti de sorpresas importantes? Hablemos de la eliminación de Dinamarca, de Alemania. Porque los alemanes, la verdad, es que, ahora que no nos oye nadie, estaban picadísimos con vosotros y querían ganaros en semifinales. Es decir, al final se fueron, como se dice en España, con el rabo entre las piernas. Pero sorpresa, Dinamarca y Alemania, ¿verdad?
Sí, pero yo he oído muchas cosas antes. Los daneses que estaban preparados para ganarnos, los alemanes que nos tenía manía y quería la revancha. Pero no hay que olvidar que es el deporte... Es diario, y a nivel internacional es que el balonmano se va equilibrando. Ya no se ve equipos fáciles, que yo gano porque me llamo. Hay que ganar porque lo mereces, y en este caso no lo han merecido Dinamarca y Alemania.
Eso te iba a preguntar. El balonmano actual, Didi, se ha reducido mucho la diferencia entre los equipos, ¿verdad?
Ah, sí, se ha reducido muchísimo, que ya no se ve... equipos que van mucho de paseo, incluso que, joder, que pasa muchas, hay muchas cosas que pasan que no son normales. Yo creo que se está equilibrando todo y la gente está más cansada, hay más partidos, hay muchas cosas que hacen que ya no son dos, tres equipos y hay buenos entrenadores por todo sitio, todo el mundo trabaja más o menos de la misma forma y todo el mundo se estudia bien y está, eso también es una riqueza. Y el punto positivo también es que nosotros aún así y seguimos siendo los mejores, pero no es a base de renovar el equipo, de mejorar las cosas, de anticipar también lo que viene.
Oye, Didi, sí, perdona, soy Emilio. Ya has tenido los Juegos Olímpicos y has tenido ahora el Mundial con las nuevas reglas. ¿Qué opinión te merecen? ¿Son buenas para el balonmano según lo ves? Para Francia, evidentemente, bueno, pues le deben ir bien. Pero ¿tú cómo las juzgas? ¿Estas normas nuevas aportan algo distinto, algo bueno para el balonmano?
Yo creo que la norma, la regla del portero, al 7 contra 6, para mí es anti-balonmano.
¿Verdad que sí? Sí.
Me parece feo de tener de jugar sin portero y que te mete un gol de otra portería. Sin embargo, esta regla, cuando te excluye a un jugador, puede jugar 6 contra 6, esto baja, por ejemplo, el hecho de tener 2 minutos y se reduce a 50 segundos, más o menos. Pero yo creo que es que en este Mundial nadie nos ha atacado mucho a 7 contra 6 y yo creo que el futuro de esta regla es de defender el 5-1 para crear un problema con el estudio. Y nosotros teníamos preparado para defender el 5-1 el 7 contra 6 y nadie nos ha atacado 7 contra 6.
O sea que a lo mejor dirías, si te preguntaran a ti que si quieres quitar cosas, a lo mejor dejabas solo lo del juego pasivo, lo de los pases después de la falta, algo así.
Sí, porque es una estupidez. Estratégicamente es que tú ves a cualquier equipo hacer cosas y dices, pero eso no es balonmano. Uh-huh. Pero tú tienes que adaptarte y andar, porque todo el mundo quiere ganar, pero estéticamente no es un buen balonmano, es feo de mirar el 7 contra 6 en un campo sin portero, marcar un gol, que para mí no, solo la regla del pasivo, incluso la regla del pasivo tampoco cambia mucho, muchas más cosas que antes. Lo único es que el árbitro no te puede engañar, que antes levantaba el brazo a 2 pases y ya lo quitaban. Te obligan a ir a 6, entonces que es más o menos controlado para todo el mundo.
¿Y cómo has visto, Didi, a España? ¿Qué futuro le espera al equipo español? ¿Crees que seguiremos arriba?
España, yo tengo mucho respeto para España, porque tiene un juego coherente y siempre, cada vez que jugamos, tememos a España porque piensa más o menos como nosotros. Por haber la mayoría, algunos jugadores en España y sabemos más o menos el pensamiento de ellos. España tiene el hecho que el balonmano haya bajado, que hace que algunos jóvenes suben ahora, y también tiene su punto positivo.
Porque nos ha sorprendido a todos la gran actuación que han tenido los extremos, Ángel Fernández, Balaguer, inclusive el pivote Adrián Figueras, que no es un pivote en sí, como puede ser tu compañero y amigo Julen Aguinagalde, pero que el balonmano español, lo que tú dices, al bajar un poco la liga se está dando oportunidades a los jóvenes, ¿no?
Claro, que siempre, que si la gente se pueda expresar, y también yo creo que para los futuros años España tiene buena vista para de aquí al futuro.
Oye, cuéntame, medios de comunicación franceses han ido a Ciudad Real para hacerte reportaje de tu vida y todo.
Sí, la del Teledeporte, vamos a decir, el segundo canal de Francia, sí, ha venido a ver un poquito mi entorno y tener otro punto de vista.
Bueno, y me imagino que les habrás invitado a comer, buen vinito de la Mancha, quesito, jamoncito, ¿no?
Sí, estuvimos, les invitaba a comer a Casa Pepe, en Carrión, justo al lado de donde estoy, es un buen restaurante. Y ellos han probado, yo creo que no tienen costumbre de comer tanto, y entonces yo creo que han probado una degustación en condiciones, sí.
Oye, y en el Elisio, que ya te lo conoces como si fuera tu casa, más que de sobra, ¿qué tal allí con Holland? ¿Qué os dijo?
Bueno, que nos felicitó y nos dijo que estaba asustado un poquito en la primera parte, porque los noruegos no los ha puesto difícil, pero a ir a un gol al descanso, que ya se relajó un poquito. En la segunda ya nos soltamos un poco.
Oye, ¿tú te pudiste dar cuenta? Me imagino que sí, aunque estarías inmerso en el partido dirigiendo a tu equipo, cuando me cuentan, y bueno, se pudo escuchar que a falta de unos minutos para el descanso que iba ganando Noruega, todo el pabellón, yo le sigo llamando Paris-Bercy, Dini, perdóname, Paris-Bercy para mí será toda la vida ese pabellón, uno de los mejores del mundo, se pusieron a cantar la Marsellesa.
Sí, la verdad que ha sido un ambiente espectacular. Es que la gente, y luego se dieron cuenta que no estaba apoyando, igual faltaba algo, y se animaron más, y hasta el final del partido, y ha sido, la verdad es que el público ha estado durante todo el Mundial.
Bueno, y explícame ahora lo de los calzoncillos fresas Roca 33. Cuéntame, ¿qué es eso? A ver, cuéntame.
¿Qué historia es esa, Didi?
A ver, Didi.
Es que es un anuncio que hice con unos jugadores, lo que hay con Avalo, con Guigou, con Hansen, con Marco Gokia, Richardson. Y al final es una historia entre Nicola y yo, lo de las fresas. Y de hecho yo quise sacar un calzoncillo solo por decir que, y todos los jugadores dicen algo clave dentro, y es un anuncio, es desde luego para reírse, está bien, pero no es solo para decir que voy a vender calzoncillo, que ya hacemos una marca de deporte, tenemos chandales, equipamos a unos equipos en Francia, pero es más una cosa para pasarlo bien.
Sí, porque además creo que el lema era no es la temporada de fresas y sin embargo puntos suspensivos, ¿no?
Eso sí.
Desde luego eres un cachondo, Didi.
Sabe vender imagen,
Pero no, ¿tú te imaginas estos chascarrillos con la Roca Dinar cuando jugaba lo que imponía y ahora se está relajado?
Son unas risas tremendas con Didi, porque aparte de haber sido un gran jugador y como tú decías, una roca, sobre todo hay que ser cachondo en la vida, ¿no, Didi?
Sí. Yo, por ejemplo, siempre tengo mi la cara esa que pongo siempre de malo, pero...
De mala leche que pones, sí.
Pero a ver, fuera del campo somos todos iguales.
Vas a ser un hermanito de la caridad, Didi, sí.
Oye, ¿y no te vas a comprar el Alarcos para volver a...
Cómpralo, claro.
Claro.
Bueno, pues ya es otra cosa.
Didi, sus euros no se los gasta así como
no,
así.
No, pero lo que pasa es que es complicado, ¿verdad? Pero el Alarcos no va mal, ¿no, Didi?
No, el Alarcos no va mal. Es que bastante está haciendo y para mantenerse. Y la verdad es que faltaría poco para poder subir otra vez en División de Honor, pero aún así hay que ver en cuanto a los patrocinios y ahora ninguna empresa está para tirar cohetes.
Oye, vamos a ir terminando, Didi. ¿Hasta cuándo va a durar esa supremacía de Francia? ¿La habéis calculado con lo que viene detrás de generación? El relevo, hablábamos antes de Omeyer, 40 años, Nasís 37.
Si a él le preguntas, creo que hasta que se jubile o algo así, ¿no? ¿Qué va a decirte? No.
Yo digo que vamos a intentar hacer lo de siempre, es que ahora olvidarnos del Mundial y pensar ya en el europeo y ya veremos qué pasa con el futuro.
Didi, pues nos alegramos un montón que seas campeón del mundo como entrenador, porque ya lo fuiste como jugador. Sabes que en esta casa, en COPE, en este programa de Rosca, mis compañeros y yo te apreciamos, te valoramos, te queremos mucho y que nos hemos alegrado un montón, ya que no ha sido España, que sea un amigo como tú, con Francia, el que se ha llevado ese título del mundo. Didi, un fuerte abrazo, gracias por atendernos como siempre y enhorabuena, ¿eh?
Gracias a vosotros, hasta la próxima.
Muy bien, venga, un fuerte abrazo, Didi.
Un fuerte abrazo.
Hasta luego.
Adiós.
El hombre tranquilo que ha dirigido a las guerreras durante los últimos 9 años en 218 partidos, se dice pronto, y que ha conseguido 2 platas europeas, 1 bronce olímpico y 1 bronce mundial, ha dejado de ser seleccionador español absoluto femenino, puesto que la Real Federación Española de Balonmano no ha querido renovarle en su cargo. Durante estos años, Jorge Dueñas ha compaginado la selección con su trabajo como profesor en Quirolene, centro de enseñanza deportiva de la Comunidad Autónoma del País Vasco en Durango. Ahora, en una segunda línea, seguirá vinculado al balonmano y vamos a charlar con el gran Jorge Dueñas, que es el seleccionador femenino que ha logrado más títulos para España y que ahí están sus letras en la historia. Hola Jorge, ¿qué tal? ¿Cómo estás?
Hola, ¿cómo estás? Buenos días.
Bueno, ¿qué balance hacemos de estos 9 años al frente de las guerreras, Jorge?
Bueno, creo que si hacemos un balance de los 9 años, pues es para estar muy satisfecho. Entiendo que cuando entré en el 2007... pues era un sueño estar tantos años y después de tanto tiempo dejar la selección con 4 medallas, con un estatus muy alto y creo que marcando una época sobre todo con un sello de identidad de la selección, ¿no? que hace que todos los equipos nos tengan muchísimo respeto y en que todos los campeonatos hemos sido uno de los equipos con los que todos los rivales contaban para estar peleando por cotas altas.
De esas medallas, decía yo, 4 medallas que has ganado, las más importantes para ti puede ser la de plata del 2008 por aquello que es la primera y ineludiblemente la de los Juegos Olímpicos de Londres de 2012, la de bronce.
Sí, has acertado completamente. Entiendo que todas tienen su importancia, pero la primera de plata de Europa y Macedonia fue la que nos dio un poco el darnos cuenta de que podíamos estar peleando por medallas y refrendar un poco la trayectoria que se había tenido anteriormente de estar en los campeonatos pues compitiendo al más alto nivel, pero sin acabar de dar ese paso de conseguir medallas, y esa nos abrió un poco las puertas. Y luego, lógicamente, por la repercusión que tiene pues la medalla de Londres, sobre todo porque es muy mediática y porque fue en un partido pues un poco épico, ¿no?
Oye, ¿te olías que no ibas a seguir con las guerreras? ¿Te cabía alguna esperanza?
No, yo tenía más o menos claro que ya iba a acabar el ciclo. Entiendo que la federación pensaba que se había acabado un poco mi momento y que tenían que buscar un revulsivo. Yo entiendo que es lógico y que lo más importante es el que esto sirva para revulsivo, para las jugadoras que están o para las nuevas que vayan a entrar, teniendo un nuevo técnico que puede pensar en hacer cosas diferentes o por lo menos plantear situaciones que a las jugadoras les puedan motivar más, ¿no?
Porque realmente tú crees que los resultados son los que te han dejado fuera, ¿no?
Sí, entiendo que sobre todo el generar siempre tantas expectativas y pensar que en todos los campeonatos podíamos estar aspirando a medallas, pues hacía que el no conseguirlas, pues cada campeonato pues una pequeña decepción, ¿no? Y bueno, entiendo que el mayor problema puede ser ese, ¿no? Que las expectativas generadas han sido siempre muy altas y que no se han conseguido esas expectativas en los últimos campeonatos, sabiendo y teniendo en cuenta que bueno, pues seguimos un poco pensando que tenemos las mismas condiciones que teníamos en el ciclo anterior, y ahora mismo yo creo que las condiciones no son las mismas que tuvimos en el ciclo que duró hasta Londres.
Jorge, amigo, buenos días. Soy Emilio Gorgojo.
Oye, buenos días, Emilio.
¿Cómo estás?
Bien, todo bien.
Fastidiado un poquillo, pero bueno, ¿qué vamos a hacer? Hay que aguantar el tipo. Que por ahí, por el País Vasco, llueve mucho, pues hay que ponerse el paraguas, ¿no? Mira, yo ya sé que tú me vas a decir, pues hasta donde puedas. Yo, en este mismo micrófono, comentaba cuando se supo que no ibas a seguir, que bueno, que a mí no me tenían que dar ninguna explicación, pero quizás me tendrían que decir cuál es el aspecto técnico que ha hecho a la federación no renovarte el contrato. ¿A ti personalmente se te ha dicho...? Porque lo de acabarse un ciclo, pues es muy aleatorio, ¿no, Jorge?
Bueno, yo entiendo que la explicación es muy clara. Es simplemente que quieren que haya un giro y que haya una motivación diferente para las jugadoras, ¿no? Que entre un poco aire diferente, ¿no? Entiendo que tampoco hay que dar muchas explicaciones. Yo he estado muchos años, he hecho lo que mejor sabía o lo que he entendido que ha sido mejor para la selección y no hay que darle más vueltas. Entiendo que son ciclos y que hay más vida después de la selección absoluta.
Hombre, Jorge, la verdad es que tú durante estos 9 años, ha dicho Luis Malvar, 218 partidos con las guerreras, creo que se intuye que buena relación con las jugadoras tenías. Bueno, has estado solo ante el peligro y mira lo que se ha sacado adelante, y ahora pues entra un equipo con un coordinador o un director técnico como es el amigo Sandoval. Entonces, que se supone que antes tú te tenías que dedicar a programar todo, a entrenar al equipo y estas cosas, con lo cual creo que te has ganado bien el sueldo, ¿no? Entonces, lo de las caras nuevas, pues chicos, si uno que ha sacado todas esas cosas le mandan porque ya la cara ya está un poco vieja, pues me da la sensación de que, oye, como digo yo, la memoria tiene las patitas muy cortas, ¿no, Jorge?
Bueno, ya sabemos que la memoria para los entrenadores es la de los
resultados, ya.
No, está claro que al final, por muy bien que lo haga, si no consigue resultados, pues queda todo muy condicionado a los resultados. Entiendo que he tenido también ayuda por parte de mucha gente, o sea, no es simplemente ahora trabajar en Sandoval, pero también anteriormente han estado personas como en su momento ha estado Manolo Laguna como director técnico, y anteriormente Juan Oliver también programando un poco todo el tema de femenino. No, yo no he estado solo, lo que pasa que en algunas cosas pues sí que he tenido que hacer pues otras labores, precisamente un poco porque igual esta gente tenía mucha carga de trabajo, pero vamos, yo entiendo que la colaboración y la ayuda la he tenido por parte de los directores técnicos y las personas encargadas en la federación, y en eso no tengo nada que objetar.
Bueno,
no,
pues
estoy contento de cómo han fluido las cosas.
Dejemos eso. Entonces, ¿y ahora qué, Jorge? Se habla de que podías tener alguna opción de seguir en la federación, en algún otro puesto? Se ha dicho, pero no sé, quiero que tú nos digas, o qué vas a hacer.
Sí, sí, no, la oferta de la federación la he tenido y la he aceptado. Voy a colaborar con ellos en todo lo que es en tema de formación, todo lo que son cursos de cursos nacionales y tecnificaciones que va a haber por toda España y luego pues seguramente llevando alguna de las selecciones inferiores.
¿Qué puede ser? Manera. ¿Una selección juvenil a lo mejor? Porque me imagino que en la junior ¿no?
Bueno, pues una de las selecciones, está todavía todo por confirmar y bueno, yo creo que donde vaya a encajar pues será una buena opción, sobre todo para seguir en activo y para seguir compitiendo, ¿no?
¿Y volver a algún club?
Bueno, ahora sí que se me abre la puerta de estar en algún club. Mientras estaba con la selección absoluta no tenía esa posibilidad, ahora sí que se me abre la puerta de algún club, pero bueno, entiendo que tiene que ser en algún sitio donde tenga un buen proyecto y que me permita un poco compaginarlo con las labores que desarrollo.
Porque en su día rechazaste varias ofertas para dirigir clubes fuera de España. Ahora, si te vienen, ¿las aceptarías fuera o piensas más en quedarte en casa, el trabajo que tienes en Quirolene, la familia?
Bueno, pues un poco todo, hay que sopesarlo. Yo tengo una situación, pues bueno, pues creo que estable, pero a la vez también complicada en caso de que se presente una situación de un equipo extranjero, ¿no? Entonces, bueno, es todo poner la balanza, equilibrar los pros y los contras y sería una situación que tendría que valorar. Pero bueno, a mí sí que me apetece seguir entrenando, seguir dedicándome al entrenamiento y a competir y bueno, todo está por ver y posibilidades de que pueda venir alguna opción.
Hola Jorge, buenos días. Imagino que muy contento o por lo menos satisfecho en lo que es tu priorito personal, el reconocimiento de las que han sido tus internacionales, sobre todo a través de redes sociales que te atribuyen buena parte del mérito de esta década larga de éxitos del balonmano femenino, ¿no?
Bueno, yo en las redes sociales no soy muy activo, entonces.
Bueno, pero te lo cuento.
Pero sí que he recibido pues llamadas y mensajes de mucha gente y jugadoras, y entonces, bueno, pues satisfecho por ese apartado, porque entiendo que, bueno, pues lo menos en las despedidas también es bueno de vez en cuando tener el refuerzo y sentir que ha sido partícipe de algo importante.
Porque si decimos que con Jorge Dueñas se descongeló el balonmano femenino en España, ¿estamos exagerando o no?
No, yo creo que el balonmano femenino, cuando yo llegué, tenía ya un estatus, sobre todo un nivel de clubes muy bueno, que había una competición muy muy buena, en que los clubes estaban ya compitiendo por títulos a nivel europeo, y yo tuve el momento y la suerte de aglutinar pues esas jugadoras que estaban en un muy, muy buen nivel y con un nivel competitivo muy bueno, y darle pues cierta forma para que luego las cosas fluyesen, ¿no? Luego, lógicamente, hay que tener en cuenta que lo más importante son las jugadoras y esa pizca de suerte que muchas veces te lleva de una medalla a estar en los puestos, en los últimos puestos de las clasificaciones, ¿no? Tuvimos, pues eso, el acierto en momentos determinados de ganar partidos claves, pues yo creo que sobre todo el que más nos ha encumbrado ha sido el de Londres, ¿no? Estamos hablando de que en la segunda prueba ganamos una medalla de bronce, que seguramente si no hubiésemos tenido ese acierto en momentos determinados, pues hubiésemos sido cuartas o incluso no habernos metido en semifinales y no estaríamos hablando tanto del éxito del balonmano.
Pero algo habréis hecho tu equipo y tú, ¿no? No va a ser todo suerte y jugadoras.
No, lógicamente siempre participa todo el mundo, ¿no? Creo que sobre todo hemos llegado con cierto criterio y con una buena relación la convivencia entre jugadoras, cuerpo técnico y las relaciones con la federación, y yo creo que eso ha ayudado a que los resultados hayan fluido.
Fíjate, Jorge, si resulta que tú ahora, bueno, los resultados te han llevado a la no renovación, has aguantado el tipo con el equipo más fiable que tenías, que era el de las veteranas, incluyendo alguna cosita. Imagínate si te decides por la revolución y tampoco llegan los resultados, que sería lo razonablemente lógico, ¿no? Pues te hubiera pasado lo mismo, o sea, que te daba ponerte boca arriba o boca abajo, la cosa estaba así, ¿no?
Bueno, yo entiendo que en cada momento llevaba a las jugadoras que pensaba que eran mejores para el equipo nacional. Yo no he mirado muchas veces
el carnet,
sino que he valorado quiénes eran las mejores. Entiendo que que poco a poco hay que ir haciendo los cambios. Ya en el último campeonato hemos visto cómo han entrado varias jugadoras nuevas que han ido ya dando su nivel, y lo que hay que tener es cierta paciencia para que las jugadoras nuevas que vayan entrando vayan cogiendo experiencia, y si se aglutinan todos los astros, pues poder estar peleando por cosas importantes. Pero hay que tener paciencia, y entiendo que en este país pues muchas veces no tenemos esa paciencia para que los equipos vayan cogiendo forma, para que los jugadores vayan cogiendo experiencia y que luego puedan llegar los resultados. Y si pasa mucho tiempo y los resultados no llegan, pues podemos pensar que igual las cosas no se están haciendo tan bien, pero cuando se tiene tan demasiada premura podemos cometer errores por no dejar trabajar verdaderamente a la gente de forma un poco lógica.
Mister, buenos días, saludos desde La Rioja. Yo tengo una curiosidad. Soy de los que piensan que muchas veces de tener un buen equipo a tener un equipo campeón, muchas veces es solo cuestión de mentalización. Tú has hablado antes de algún partido concreto, de alguna cosa muy concreta. Yo no sé si hay algún momento en el que tú te das cuenta que el equipo está cambiando esa motivación o esa mentalización, más allá de después de haber ganado o perdido un encuentro, y decir, carajo, podemos hacer algo.
Bueno, entiendo que igual en algunos momentos el equipo no ha estado en el nivel tan bueno que habíamos tenido otros años. Creo que sobre todo el carácter que han tenido muchas de las jugadoras ha ido cambiando, y el carácter y las ganas que igual había en la generación anterior, pues es muy difícil el volverlo a tener, ¿no? Creo que el hambre y las ganas que había anteriormente, pues ahora igual no existe ese hambre y esa ganas de triunfar, y eso es un poco lo que a mí me preocupa, y que creo que las jugadoras nuevas tienen que impregnarse, ¿no? De que tienen que tener esa motivación y esas ganas de conseguir cosas, y que las cosas no se consiguen simplemente por llegar ahí, sino que hay que luchar muchísimo para estar en la pelea por cosas importantes. El nivel del balonmano femenino ha crecido exponencialmente, y nosotros ahora en este país tenemos una situación que no es la mejor para que las jugadoras puedan tener unas buenas condiciones de trabajo y entrenamiento.
Esa oferta de seguir en la Federación Española de Balonmano en categorías inferiores salió del presidente Blázquez, ¿se lo propusiste tú? ¿Cómo fue, Jorge?
No, salió por parte del presidente y por parte de Ángel Sandoval, del director técnico. Y bueno, y a mí en principio me chocó un poco porque, bueno, pues salía de la federación, pero pues ellos entendían que era una persona que podía echarles una mano y bueno, y en eso estamos, en seguir colaborando con la federación, tanto en la formación como en las selecciones inferiores.
Tú sabes, Jorge, que aquí se te aprecia, se te quiere, se te ha defendido siempre. ¿Tú no crees que entrar ahora en categorías inferiores es bajar un par de escalones después de llevar a lo más alto, como has llevado tú las guerreras, y conquistar las medallas que has logrado?
Bueno, lo podríamos ver así, pero yo entiendo que lo importante es el seguir vinculado al balonmano, y además si puede ser en unas edades de formación, pues también puede ser bueno. Entiendo que es otra visión la que tengo que tener para poder desarrollar el trabajo adecuadamente, pero también es un reto el poder formar jugadoras que en un momento dado puedan llegar a la selección absoluta. Creo que igual tiene menos visibilidad de lo que tiene la selección absoluta, pero a nivel interno y a nivel un poco de mi satisfacción puede ser también muy importante.
Bueno, recibiste un homenaje este fin de semana en Zuazo. Lo que más me ha gustado, Jorge, el muñeco incluido con tu famosa voltereta, ¿eh?
Sí, joder, fue sorpresivo, y además creo que un acierto, porque muchas veces te dan placas y te dan pues trofeos, que muchas veces los tienes ahí un poco acumulados y que muchas veces se oxidan, y sin embargo esto fue un detalle muy, muy divertido, muy original, que bueno, pues plasma la foto que tuve de la voltereta en Londres, y además está hecho al detalle con una perfección increíble y que tengo que agradarle.
Porque
fue un detalle muy bonito.
Es que, Jorge, en esa voltereta te pudiste desgraciar, y tú que has sido un portero también de cierta élite, ¿eh? Lo que pasa es que ya no estás entrenado para eso, ¿eh?
Aquello fue una
sí, fue una alegría que te diste.
No sabía ni cómo
quitarte roto el cuello, vamos.
Y me podía haber hecho daño, pero bueno. Ya sabes que los de Bilbao somos
así. Sois así.
Oye, Jorge, te digo una cosa. Si en una ocasión así no lo haces, ¿cuándo lo vas a hacer?
Ya.
Ah, sí, era el momento igual de explotar de alegría.
Dice, para haberme matado.
Por eso. Bueno, Jorge, que muchas gracias por todo lo que has hecho por el balonmano femenino, por las grandes alegrías que nos has dado, por las tardes tan buenas que nos han hecho pasar con las guerreras, que vamos a seguir contando contigo, que seguiremos en contacto. Y lo dicho, Jorge, que ahora a disfrutar de otro nivel, digamos, dentro del balonmano. E insisto, gracias por todo lo que has hecho por este balonmano femenino y por lo que nos has hecho disfrutar. Un fuerte abrazo, Jorge.
Muchas gracias a vosotros y tener en cuenta que siempre os he tenido muy presentes y he notado vuestro apoyo desde muy cerca.
Jorge,
gracias, un abrazo a todos.
Soy Emilio y te deseo mucha suerte en tus nuevas singladuras y para mí te echaré de menos al frente de las guerreras y de sus sucesoras.
Bueno, pero vale. Pero seguiremos hablando de vez en cuando contigo,
seguro,
Jorge, eso fijo.
Muchísimas
¿eh?
Gracias, estamos en contacto.
Muy bien, un fuerte abrazo, Jorge.
Un abrazo.
Hasta
venga,
luego. Adiós.
Hasta luego.
Llega en Derrosca el tiempo del debate. Llega nuestra tabla redonda. Una tabla redonda que cuenta hoy con Ángel Rigueira, compañero del Mundo Deportivo. Hola Ángel, ¿qué tal? Muy buenas.
Hola, muy buenas a todos.
Bueno, y hoy no tenemos tu pareja de baile porque está haciendo unas cosas personales y no puede estar con nosotros. Por lo tanto, un fuerte abrazo también para Luismi López, que siempre está con nosotros. Bueno, Ángel, Champions League. Menudo partidazo se marcó el Barcelona, ¿quién lo iba a decir?, en Hungría ante todo un Veszprém, ¿eh?
De los buenos buenos. Y lo más sorprendente que encima el protagonista fuera Ristovski. Este sí que no lo esperaba nadie, había hecho... No, bueno, sí. La verdad es que, claro, empiezas a recordar, dices, a ver, partidos de Ristovski, bueno, hizo uno muy bueno contra el Flensburg, que fue también desequilibrante. Había jugado muy bien esta misma semana contra el Guadalajara, pero evidentemente no lo esperábamos en Veszprém. La verdad es que hizo muy bueno, fue el factor desequilibrante, pero lo que dices tú también, el partidazo que hizo el equipo en su conjunto... Yo creo que fue maravilloso, una defensa muy exigente, muy dura, y sobre todo me gustó mucho que aun teniendo, tiene una mezcla de veteranos y jóvenes, pero los jóvenes estuvieron en los minutos buenos también, oye, mostraron una madurez, una veteranía. También es cierto, no sé si qué opináis vosotros, yo vi un Veszprém un poco que cuando las cosas le van bien o van igualadas va tirando, pero enseguida que les di problemas vi cabezas bajas. Yo creo que aquí, con todo lo que ha pasado, que se sabe que va a haber nuevo entrenador... que si Palmarsson no está contento, no jugó Palmarsson, que también es un factor que hay que tener en cuenta. Yo vi a un Veszprém, digamos, débil, si hay algún problema, y vi un Barça descomunal. A mí me sorprendió, porque no lo había visto muy bien después del Mundial, andaba un poco renqueante, pero se marcó un partidazo, y me gustó porque jugaron todos y jugaron todos muy bien.
Ángel, soy Emilio, has hecho una valoración, para mí, chapó, es evidente, sí. A mí de entrada ya me sorprendió el tema de la portería. La portería del Barça esta temporada está acusando una cierta irregularidad y que sea Ristovski el que te lo pare.
Yo pues... no sé si estaréis de acuerdo conmigo, compañeros. Gonzalo Pérez de Vargas, y se pudo ver desgraciadamente en el Mundial, no está en su mejor forma.
No, está irregular. Y la portería del Barça está irregular. O sea, la salida de Saric a mí me creaba un problema de falta de seguridad, de duda. Luego, el Barcelona, como dice Ángel, no estaba jugando especialmente bien, compacto. Bueno, quizás a lo mejor Xavi Pascual en las grandes citas, y esta de Hungría lo era, pone al equipo, le carga las pilas. No sé si en el vestuario, entrenando un poquito una cosa específica. Y luego sí, luego lo que apunta Ángel también del rival. El rival está un
un poco en horas bajas, ¿eh? Quizás esta situación de futuro cambio, de...
Como triste, ¿no?
Sí, sí, está un poco desangelado. Sí, sí, sí. Lo que tú dices, mientras las cosas van bien, van de cara, el equipo saca su potencial. Cuando las cosas se le tuercen un poquito, parece como que se le arruga el entrecejo, que digo yo, ¿no? Entonces, esto es lo que pasó. Pero oye, a mí me está sorprendiendo este Barcelona, que me creaba muchas dudas por la gente nueva que metía. Oye, está con 18 puntos. Es el equipo en Europa, en la Champions, que más puntos ha sacado.
Sí, yo creo
y eso a mí, Ángel, me sorprende bastante, ¿no?
Bueno, vamos a ver qué pasa hasta el final.
Bueno, ya, no, sí, lucha. Sí, claro.
Pero hay una cosa que es evidente, que es un equipo que está muy bien trabajado.
Sí,
o sea,
sí.
Puede ganar o perder, pero lo que no se le puede decir a Xavi Pascual es que este equipo no está trabajado. Porque tiene mil y un recursos, pero siempre se ve que hay una planificación, que se ha estudiado todo. Después, claro, depende un poco de los jugadores, del día que tengan. Pero claro, si tú tienes una base, vas a Westen con una confianza, que es lo que yo vi en los jugadores. Y después tiene... Mira, si vemos, es que además hay datos que son increíbles. Lazarov, en la primera parte no jugó por el cambio largo, claro, tuvo que salir un poco porque también tuvo dos exclusiones, pero después marcó dos goles. No vimos al gran Lazarov, no vimos al gran Yaluz. Pero de repente, segunda parte, empieza turno de Engesan. Engesan hace tres jugadas, dos goles y un penalti. Se aparta Engesan, de repente aparece Lasse Andersson, también dos, tres jugadas. Está Víctor Tomás, está Valero Rivera. Siempre hay un par o tres de jugadores que en cada momento están tirando del carro.
Siempre hay una solución para un problema,
siempre,
¿verdad?
Hay, sí. porque hay muchos, porque hay muchas soluciones planteadas. Me gustaban los tiempos muertos. Cuidado, porque ahora no sea que nos vayan a sorprender con una defensa 5-1. Es decir, esto estaba muy, muy trabajado. Y mira que Xavi Pascual se enfadó bastante en el partido contra el Guadalajara. Su cara lo decía todo. No le gustó nada ese partido. Pero bueno, seguramente porque también los jugadores, quieras o no, se estaban preparando también para el partido que ellos sabían que era el bueno.
A Pasqui en la Liga Española, en más de una cara que se le ha puesto, acusaba que eso no le gustaba ni poco, ni mucho, ni nada. Entonces,
es que está exigente.
Sí, ese es el problema que tiene, que tienes las facilidades que tienes en la Liga Española, que no es su culpa, evidentemente, pero hasta eso tienes que saberlo jugar. Y luego llegas a las grandes citas y, como tú dices, esto es muy largo todavía. Ahora va a empezar lo duro, por decirlo de alguna forma. Y el Barcelona, hombre, ahora te merece un poco más de garantías que al principio de temporada, pero ¿le bastará eso para llegar allí a la Final Four y tratar de ganarla? Esa es la duda, ¿no?
Ya lo veremos. Lo que sí, antes de que no me gustaría que se me olvidara, de Gonzalo Pérez de Vargas, que hizo un inicio de temporada espectacular.
Sí, sí.
Y yo, a ver, es verdad que ahora no está bien, pero sobre todo yo creo y espero que no sea un mal de exceso de responsabilidad. Que se perdone a sí mismo, por favor. Que si no le sale bien un partido en el Mundial, que después, ¿sabes? Que no quiera enseguida volver y demostrar. Yo creo que Gonzalo y quizás peque un poco de eso, de un exceso de responsabilidad, que es joven, que es muy joven, que poco a poco. Y es verdad que la portería, menos mal que Gonzalo tuvo un inicio muy bueno, Ristovski ni se le vio. Y ahora Ristovski, bueno, también es bueno eso, para el Fútbol Club Barcelona. A ver, Ristovski es un portero que ha estado en Alemania, que ha estado en Francia, que ya estuvo en la Liga Sobal, y algo tiene que aportar. Yo no digo que aporte siempre lo que aportó el otro día, porque es que fue maravilloso. Pero, ostras, el Barça tiene que tener dos porteros, Ristovski, pues ayudando a Gonzalo, y Gonzalo apoyándole todos, porque es bueno para el Barça, es bueno para la selección española, y es bueno porque es un porterazo. Pero que no sea que no se agobie. Yo el mensaje que le diría, que yo no soy nadie, ni sé ni nada. Pero sí, personalmente, como lo veo siempre muy sesudo, muy trabajador, que no muera por un exceso de responsabilidad.
Pero
tranquilo,
pero
es muy larga la temporada.
Pero sí, ya sabes que los porteros es mucha cabeza y menos físico. O sea que si ellos le dan muchas vueltas a la cabeza de lo que no paro, es muy difícil. Aunque tú le digas, chico, no te responsabilices, pero es que el portero es una rara avis, que es así.
Oye,
son porteros.
Claro. Oye, Ángel, hablábamos antes de Quiro Lázaro. ¿No va a tener sitio en el Barcelona la temporada que viene y se nos va al Nantes?
Que no tiene sitio en el Fútbol Club Barcelona es evidente, ya es oficial, y el Nantes está apretando muy fuerte. Lo que no sé muy bien es las intenciones de Lázaro. Yo supongo que con la edad que tiene buscará un sitio que le aseguren unos buenos años de contrato. Y el Nantes, no olvidemos que está por allí nuestro amigo Alberto Entre Ríos, que tendrá seguramente tiene a Valero Rivera al lado, que le dirá, oye, está muy bien, está Gurbindo.
Al Gurbindo estará rezando en arameo, porque diría, me quito al Lázaro de en el Barcelona y ahora me vino otra vez aquí.
No creas, porque ya sabes cómo es Gurbindo, que es un fenómeno, que es un cachondo además, que decía que en el Nantes, hombre, quizás estoy teniendo más trabajo del que yo pensaba, porque está jugando en defensa, en ataque, está subiendo en el balón. Bueno, Gurbindo se adapta a todo. Yo no creo que le importaría hacer otra vez pareja con Lázaro, porque Gurbindo sabe muy bien su papel, sabe lo que tiene que hacer y siempre es feliz. O sea,
te meten, con perdón de la expresión, a la zorra en el gallinero. Anda, angelito.
Sí. Oye,
pero en el Barça, bueno, se acaba realmente. Yo creo que lo va a notar, pero viene Jure Dolenech. Sí. Pero claro, el sustituto natural de Lázaro no es Jure Dolenech. Claro. El sustituto es Dikanem.
Claro.
Hay que darle tiempo, pero el lanzador por excelencia va a ser Dikanem. Y yo lo que creo que ha buscado Xavi Pascual, David Barrufet, todo el equipo, pues un jugador, un jugón, porque tiene muchos cañoneros ahora y necesita gente que juegue bien el balón. Dolenech es muy bueno en ese sentido. Y también creo, y le gusta mucho a Xavi Pascual, evitar más cambios en defensa-ataque. Y Jure Dolenech defiende y ataca.
Sí.
Claro. Oye, y el cruce de esos, en teoría, 16avos de final de la Champions entre Naturhaus y Nantes, el Natur está en un momento delicadito, ¿eh?
Durito.
Muy duro, durito. Duro, ¿eh? Porque, con lo que le ha pasado con el Ademar de León, este equipo lesionado a Ángel Fernández, siempre tiene lesiones, y el Nantes es un señor equipo, ¿eh? Y el partido de vuelta es allí, ¿eh? Yo no sé cómo lo veis vosotros, pero siempre confianza máxima en un equipo como Naturhaus, porque siempre es muy competitivo, pero, eliminatoria complicada.
Y bueno, no tiene nada que perder tampoco, aunque ya decía Jota el sábado, después de perder, en ese partido que, el ADM lo tramité, sí, que le preocupa más del Nantes y demás, me preocupa la Liga.
Sí, no, es evidente que lo del sábado en Chequia, en Prešov, era una cosa que podía pasar. No tenía una repercusión importante porque ya prácticamente sabía que le iba a tocar el Nantes. Y luego la jornada europea fue buena para los españoles porque, Ángel, el Granollers, que está haciendo una liga muy triste, muy triste.
Y eso que se le ha lesionado también a Alex Márquez.
Exacto, y además sin el Alex Márquez, resulta que va a Göppingen, que es uno de los cocos alemanes, y perdió de maldita pena. Oye,
bueno,
porque
pero
los estuvo llevando.
Tuvo un fly al final. De Gasama, que para empatar. Sí, sí. Bueno, es que Granollers, también hay que perdonarle un poco que este año no sea sueño en la liga.
Es que no puede.
Claro, con tantos cambios, algún año tienes que notar este desgaste, va al límite. Lo que pasa, ¿qué tiene el Granollers? Pues mira, ya lo demuestran las copas a Sobal, en las eliminatorias directas. Que oye, a un partido
te puede armar una, sí.
Es que muerden mucho, es que realmente muerden en defensa, que es algo increíble. Y muy bien, muy bien. Está interesante también la Copa EHF este año,
Hay equipos, hay equipillos ahí muy a tener en cuenta. Y bueno, pues oye, que este Granollers ya estuvo muy bien, porque oye, jugó la final la temporada pasada. Y lo que tú dices, y ahora mira, ahora el proyecto de Carlos Viver, si se acaba viniendo a la selección femenina,
que va a la selección femenina,
pues también se vuelve a deshacer, y el bueno de Blanchard tendrá que seguir buscándose. Yo no sé dónde rebusca este hombre. Allí en el Vallés, claro.
Oye, va a haber huecos en la Liga Sobal el año que viene. Es decir, Granollers, Naturhaus, porque si se va Jota como tal. Y ojo, ya hablaremos en las próximas semanas, regresa Zupo.
Bueno, a Zupo, sí, que lo han largado de mala forma de Portugal.
Sí. Regresa Zupo a Kisoain, es decir, puede tener hueco en algún sitio,
Que le pongan el micrófono, por favor, en los tiempos muertos.
Hay que recuperar ese incunable.
O sea que... Bueno, yo quisiera hablar un poco, hacer un pequeño homenaje, porque esta semana nos dijo adiós el pasado 9 de febrero Antonio García Zamorano, que en su día fue secretario general de la Federación Española de Balonmano. Hablamos de los años 70, de los años 80. Cuando yo comenzaba, pues el recuerdo que tengo de él es de cariño, de ayuda, de amabilidad. Y en aquel entonces, Emilio, la Federación Española de Balonmano era una familia en la cual los medios de comunicación se integraban. y todos íbamos a una, que no tiene nada que ver, desgraciadamente, con esta Federación Española de Balonmano que vivimos hoy en día.
Hombre, Luis, era lógico. Entonces el balonmano estaba partiendo desde muy abajo. Entonces era una federación pequeña todavía, no tenía grandes éxitos. Entonces la figura de Zamorano, siempre ha sido Zamorano para nosotros. Fíjate con decirte que fue hasta mi jefe de centuria en el Vallehermoso Oje y todo, cuando yo jugaba y estas cosas. El bueno de Zamorano era el hombre para todo. Era el secretario general, como tú has dicho, ya llevaba mucho tiempo apartado, ya era una persona ya bastante mayor, porque bueno, yo lo recuerdo, y si uno es mayor, pues imagínate el bueno de Zamorano. Entonces, yo he tenido muy mal fin de semana, porque entre Zamorano y Luis Campos, fue corresponsal mío en AS, en Ciudad Real, era otro prohombre del balonmano, cuando el balonmano todavía no tenía pozo. Entonces, bueno, vamos perdiendo, como decía el clásico, a los mejores en esta historia, pero es ley de vida. Pero yo a su familia ya se lo he hecho llegar, y al mundo del balonmano, que recuerde siempre a la gente que ha hecho mucho, casi por nada, por el balonmano, que no estamos hablando del deporte rey ni nada de eso, sí estamos hablando del balonmano.
Insisto, un pequeño y modesto homenaje desde De Rosca, desde los que le conocíamos, le apreciábamos y le queríamos, de Antonio García Zamorano. He rescatado un sonido de ese archivo histórico que tengo de tantos años, un sonido del año 1979, cuando España fue campeona del mundo B en Barcelona. Así hablaba con Antonio García Zamorano.
Indiscutiblemente estamos de acuerdo. La consecución de este campeonato ha sido la actividad más importante para el balonmano nacional, porque además, como bien sabes, llevaba aparejado la clasificación para los Juegos Olímpicos de Moscú, tema que a nosotros nos ha supuesto un hándicap tremendo de estar clasificados en el mes de marzo, sabiendo que hasta el año siguiente, en el mes de julio, teníamos año y seis meses para programar y planificar nuestra selección nacional absoluta.
Antonio García Zamorano, uno de los grandes dirigentes del balonmano español en las épocas más duras que supo sacarlo adelante. Descanse en paz. Un fuerte abrazo para sus hijos Javier y Jorge, y para toda la familia. También un fuerte abrazo para la familia de Luis Campos, que, como decía Emilio, pues nos ha dejado también la semana pasada, un hombre que amaba mucho al balonmano y que supo apoyarlo en esa Ciudad Real, con ese balonmano Ciudad Real que tanto le gustaba y que disfrutaba con sus éxitos. Y ahora, si os parece, hombre, os voy a contar una cosa. Me cuentan mis pajaritos.
Ya, bien pajaritos.
Por cierto, me cuentan mis pajaritos que el Comité de Competición de la Federación Europea de Balonmano ha impuesto una sanción a la Real Federación Española de Balonmano por un hecho sucedido en el partido de clasificación del Europeo 2018 entre España y Bosnia-Herzegovina, celebrado en Valladolid, Juan Carlos,
¿sí?,
el pasado 2 de noviembre de 2016. La historia fue que parece ser el Atlético Valladolid puso una pancarta de publicidad en la grada, previo cobro al anunciante, y ahora le viene la multa a la Federación Española de Balonmano. La EHF le impone una multa de 5.000 euros a la Real Federación Española de Balonmano por infracción del reglamento establecido de publicidad. Además de esa primera fila que la autorizan para la publicidad, hubo una segunda fila de publicidad puesta en los lados pequeños de la pista. Dicha multa, 2.000 euros, quedan de momento suspendidos por un periodo de prueba de 2 años.
Pero, o sea, tenéis que ser buenos y no poner publicidad en 2 años, Juan Carlos.
Pero vamos a ver, ¿a qué tipo de publicidad se refiere? ¿Institucional?
No sé cuál es la que se puso, pero tendría, se puso a lo que se ve.
Vamos a ver, tendría bémoles, con perdón de la expresión, suavizándola un poco, que sea el Ayuntamiento de Valladolid quien le ponga buena parte del montante del, y además el pabellón, al partido, y no pueda poner una pancarta patrocinadora de su propia institución, si es que es a la que se refiere, porque ahora mismo yo hago memoria y no me sale de ojo ninguna pancarta.
Pues no era ninguna, ni que estaba en el suelo del parqué, ni de los que estaban en la lateral. Era una que estaba en la grada, según me han contado.
¿En la grada?
Sí.
Entonces eso no lo permite.
Habrá que pedir el detalle a la federación.
No lo habrá confundido el comisario de la EHF, no lo habrá confundido con una pancarta de apoyo a la selección.
No lo sé. A mí me han dicho que era una pancarta de publicidad, que lo cobró el Atlético Valladolid, y que le han pasado la multa a la federación.
Claro, y que no, sí, como organizadora del partido, claro. No, eso me imagino que si hay alguna duda, la que tú dices que ahora mismo no te llega, ¿qué publicidad sería? Pues que la Federación Española diga, oiga, ¿de qué publicidad me está hablando usted? Porque es que el que la ha puesto dice que no sabe de qué se trata.
No, ahora, en cuanto acabemos la
indaga, indaga a ver cuál era.
Pregunto, porque vamos, si hay algo por lo que se caracteriza el Atlético Valladolid, es por su absoluta transparencia a la hora de informar.
No, si probablemente fuera sin saberlo. Me refiero que había una especie de exclusiva de la EHF, ¿no?, que no permite poner estas cosas, o que lo permite salvo permiso.
Es muy de la EHF actuar a hecho consumado. Es decir, no advierte de la distribución de según qué a nivel organizativo, ¿no? Espera que hagas. Y si lo haces mal, te calzas.
Eso se llama recaudación obligatoria, más o menos.
Bueno, el caso es que le han metido a la Federación Española de Balonmano 5.000 euros, que de momento le perdonan 2.000 a expensas
de que no lo vuelva a hacer.
No lo vuelva a hacer en los próximos dos años. La Federación Española, ¿eh? No
al Valladolid.
Efectivamente,
no.
Que no lo haga la Federación y veremos a ver qué pasa. Bueno, chicos, que vamos despidiendo la tertulia. Ángel, un fuerte abrazo y gracias por estar con nosotros una semana más.
Un fuerte abrazo a todos, también a Luismi.
Venga, se lo daremos. Gracias, bueno. Ángel, hasta otra.
Hasta otra.
Vamos terminando, vamos cerrando edición. El que pone la guinda, el maestro, como siempre, Tomás Guas, sus 7 metros. ¡Lanza, Tomás!
Malvar, rosquitos. Hay fines de semana y fines de semana gloriosos. Por ejemplo, este para los nuestros. El Barça se zumbó al Veszprém en Hungría, líder de grupo. El Natur ya está en 16avos de la Champions. Le espera el españolizado en Nantes, o sea, es casi un derbi. En la EHF, el Granollers perdió solo con el Köpenick en alemán por un gol. Potente, en Alemania. Veremos qué pasa. Y el Betis en Osuna ganó el suyo. Las chicas, tanto el Rocasa Gran Canaria como el Guardés, ñaca, cuartos de final de la Challenge Cup. Y la gran noticia, Jorge Dueñas, el hombre tranquilo, el que ha llevado a las guerreras durante 9 años y ha ganado 4 medallas con ellas, ha dicho adiós al banquillo. La federación no le ha renovado su puesto de seleccionado absoluto. La federación sabrá. Pero chico, Jorge, gracias por todo.
Terminamos programa, terminamos edición. Juan Carlos, hasta la semana que viene, un abrazo.
Otro, hasta luego.
Chema, hasta la semana que viene y ojo al partido de esta semana, Barcelona-Naturhaus, ¿eh?
Ah, ganamos seguro, hombre, ahí.
bueno, los partidos sabes que hay que jugarlos, ¿eh?
A ver, de entrada hay que ir a por todas. O sea, ¿para qué vamos a ir si vamos a decir no para perder? Pues no, vamos, de entrada vamos y luego, pues Dios proveerá.
Perfecto, Chema, un abrazo, hasta la semana luego. Que viene. Emilio, como siempre, la semana que viene, más y mejor.
Más y mejor y, bueno, con más moral que el Alcoyano, nuestro amigo Chema Jodra, que, bueno, dice que sí. La verdad es que le viene en mal momento. Ese que era el gran partido de la temporada, aunque fuera en el Palau, viene mal. Yo, hombre, soy espectador interesado. Si pierde el Naturhaus, pues el Ademar probablemente se vaya con 3 puntos de ventaja. Y, oye, es muy importante esa segunda plaza, porque aunque te vayas a la Serie B de la Champions, te vas a la Serie B y no te vas a la otra, la EHF. Bueno, en deporte nada hay escrito y, como dice Chema, ¿por qué no puede saltar la liebre? Pues bueno, pues que salte.
Veremos a ver qué pasa en la Liga Sobal, lo que sucede en la Champions con el Fútbol Club Barcelona, el sorteo de la Challenge Cup, donde estarán Rocasa y Mecalia Atlético Guardés y todo lo que es actualidad del mundo del balonmano. Aquí, en Derrosca, el próximo lunes, en una semana, volvemos con vosotros. ¡Adiós!